vamos a mirar en el libro de Números, en el capítulo 15, los versículos 37 al 41. Números 15, del 37 al 41, dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, el Señor vuestro Dios. La ropa o la indumentaria no solamente es una cosa esencial y una cosa necesaria, sino que también reviste en ocasiones un significado. Por ejemplo, hay determinados oficios o cargos que cuando están en el ejercicio de su función van vestidos de una determinada manera. Por ejemplo, los abogados o los jueces, cuando están en el tribunal, no van vestidos como todos los días, sino que llevan una toga, que es lo que los identifica entonces como tales, como jueces y como abogados. Hay también ocasiones especiales en las cuales la ropa o la indumentaria es distinta a las demás ocasiones. Por ejemplo, si vamos a una boda, procuramos esmerarnos en ese sentido y por supuesto, el novio y no digamos la novia no van de cualquier manera o como van todos los días. Del mismo modo que hay funciones y hay también ocasiones en las que la ropa es distintiva en un sentido honorífico, pues también es lo contrario. Es decir, a veces la indignidad o la bajeza indica también que hay la ropa muestra eso. Por ejemplo, una de las señales por las que se percibe inmediatamente o casi inmediatamente a una prostituta es precisamente su ropa o su indumentaria. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol, él va a usar esta ilustración de la ropa para hablar acerca de la vestimenta, y ya no estamos hablando en el sentido material o físico, sino en el sentido espiritual del término. Así, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en ese pasaje famoso, casi al final de la carta, en la que el apóstol habla acerca de la armadura de Dios, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, porque estamos en una lucha, una batalla espiritual, y por lo tanto tenemos que tener esa coraza, ese yelmo, ese escudo, esa espada, etcétera, etcétera. Y de la misma manera también en la carta a los Colosenses habla: vestíos pues como escogidos de Dios de entrañable misericordia, humildad, paciencia, y va desgranando ahí una serie de cualidades de las cuales él habla de que debemos de vestirnos en el sentido espiritual. Aquí hay un mandato en este pasaje que acabamos de leer que se ha dado y es un mandato que puede resultarnos extraño o difícil de comprender para nosotros en el sentido de este asunto de hacerse franjas en los bordes de sus vestidos. No sé exactamente si los bordes se refiere a los bordes de las mangas, se refiere a los bordes de las túnicas, se refiere al borde del cuello, o tal vez a todos, o solamente a algunos, da lo mismo eso, pero lo cierto es que aquí Dios está dando ese mandamiento, entonces, para que el pueblo de Israel se hicieran esas franjas, entonces, en esos bordes, y además fueran franjas señaladas, determinadas, con un color muy específico que, como pone ahí, es un color de azul, de tal manera que resaltara sobre todo lo demás. ¿A qué viene este mandato? ¿Cuál es el motivo o la razón por la que se está dando? Bueno, yo creo que tiene que ver por lo que inmediatamente acababa de ocurrir. Lo que acababa de ocurrir es lo que tenemos en los versículos 32 al 36, en la cual un hombre salió un día de sábado, el día estipulado, instituido por Dios, como día de descanso, y entonces salió a recoger leña. Ahí tenemos en el versículo 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como el Señor mandó a Moisés. Es decir, aquí tenemos a una persona que era parte del pueblo de Dios, que había escuchado, que sabía perfectamente qué era lo que Dios había mandado tocante a ese día especial y santificado que Dios había apartado. Ya la escena del monte Sinaí, en la que Dios entrega las tablas de la ley a Moisés, ya se ha producido a estas alturas. Hace tiempo que eso ha ocurrido, de tal manera que él está perfectamente al tanto. Él conoce cuál es el mandato del Señor. Y sin embargo, deliberadamente, de una manera abierta, de una manera desafiante, él va a salir ese día y delante de todas las demás, de toda la congregación, se va a poner a recoger leña y transgrediendo de esta manera el mandato que Dios había dado. Aquí no estamos ante un pecado de inadvertencia o de desconocimiento o de ignorancia, que podríamos decir, bueno, esta persona pues tiene una eximente porque no se ha enterado, no sabe este asunto del día de sábado. Pero aquí estamos ante alguien que perfectamente conoce qué es lo que Dios ha ordenado al respecto y sin embargo va a salir y se va a poner a hacer precisamente lo contrario de lo que Dios ha ordenado. Para entender la gravedad de lo que estaba pasando aquí, porque podemos pensar, caramba, pena capital, pena de muerte contra esta transgresión, para entender la razón de la severidad con la que Dios trata el caso, entonces tenemos que retroceder todavía unos versículos más para comprender el asunto. Y unos versículos antes se está haciendo una distinción entre pecados de ignorancia o pecados desconocidos, es decir, que son desconocidos a la persona, y pecados que son perfectamente conocidos y que, sin embargo, uno los hace y los realiza. Allí tenemos, en este mismo capítulo 15, en el versículo 22, dice, cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que el Señor ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Señor lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, ¿qué se le llama pecado a esto? No es cualquier cosa, es un pecado, pero se le está añadiendo que es un pecado hecho por yerro con ignorancia, es decir, por desconocimiento o por inadvertencia. Entonces, se está estipulando una clase o un tipo de gravedad en esos pecados. Pero un poco después, tenemos que se contrasta con otra clase de pecado que ya no es por ignorancia ni por inadvertencia, sino que está hecho con toda la voluntad, deliberadamente. Es lo que dice el versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Un pecado, entonces, hecho con soberbia, con altivez, como diciendo, sí, lo hago y lo quiero hacer y no me importa nada, y yo voy a continuar y sé perfectamente que estoy transgrediendo y que estoy... Creo que para todavía aclararnos más la diferencia que aquí se está estableciendo, nos va a ayudar, si vamos un momentito, al Salmo 19. Y en los versículos 12 al 13 se aclara esta diferencia. 19, 12 y 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, de los que me son desconocidos. De aquellos que por mi falta de luz, por mi falta de entendimiento, a veces por mi torpeza, por mi limitación, no conozco, no llego a captarlos. Líbrame de los que me son ocultos, me son desconocidos, no soy plenamente consciente hasta que no reciba una iluminación, una aclaración mayor en el estado en el que estoy. No me doy cuenta de ellos. Pero se está pidiendo aquí, Señor, no me dejes en este estado de ignorancia. No quiero permanecer de esta manera, porque aún así salgo culpable delante de ti. Y aquí tenemos que recordar una máxima que es de orden natural, que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, nadie, y no estoy hablando ya ahora de la ley de Dios, sino de la ley humana, de la ley en nuestra sociedad, nadie puede alegar: ah, yo es que no sabía que existía esta ley, por lo tanto, soy inocente y nadie me puede acusar de nada. Es evidente que eso no se sostiene. Porque si llevamos ese argumento al extremo, alguien puede decir: ah, pero estaba prohibido matar. No lo sabía. He matado, pero como no sabía que el asesinato o el homicidio es un crimen que está castigado, nadie me puede castigar. O, pero estaba prohibido robar. No lo sabía. He estado robando toda mi vida, pero ignoraba que la ley decía que no hay que robar. Es de cajón, entonces. Es evidente que ese argumento no se puede sostener, de decir, no lo sabía, no, ignoraba lo que la ley enseñaba. Es por esto que aquí el salmista está pidiendo: Señor, lo que desconozco todavía me hace responsable delante de ti. Por eso líbrame de ese asunto. Pero inmediatamente va más lejos. Y dice en el versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y aquí vemos otra vez muy claramente la diferencia entre un pecado de ignorancia, que es pecado, y un pecado de una gravedad mucho mayor, que es ese de la soberbia. Es el hecho conscientemente y desafiando abiertamente la ley divina. Es en base a esta diferenciación que el apóstol Pablo, hablando de sí mismo en su vida anterior, antes de conocer a Cristo, dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Son pecados estas cosas? Por supuesto. La blasfemia es contra Dios, abiertamente. Perseguidor de Cristo, de la iglesia de Cristo, enemigo abierto de Cristo. Injuriador. Seguramente cuando él entraba en las sinagogas, cuando Pablo entraba en las sinagogas buscando a los cristianos, allí estaba maldiciendo y echando imprecaciones y todo tipo de cosas en contra de ellos. ¿Eran pecados todas estas cosas? Por supuesto que sí. Pero había una eximente o algo que de alguna manera se trataba de pecados cometidos en ignorancia. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Es decir, en mi estado de incredulidad estaba haciendo todas esas cosas sin darme cuenta de la verdadera dimensión de lo que estaba haciendo. Yo creía que estaba haciendo lo correcto y resulta, Señor, que lo que estaba haciendo era quebrantando tus normas y ultrajándote a ti. Pero él habla aquí, lo hice en ignorancia. Estaba ciego. No tenía conocimiento, no tenía luz. Es por eso también por lo que Jesús, hablando a la gente de su generación y hablando a sus paisanos de Galilea, les acusa de tener una responsabilidad mucho mayor que la gente en el Antiguo Testamento de Sodoma o que la gente pagana de Tiro y de Sidón, que eran pecadores y que sufrieron juicios de exterminio terribles. Pero sus pecados comparados con la gente de Galilea que le había visto a él, le había escuchado a él y habían visto los milagros y prodigios que él había hecho, aquella gente del pasado no tenía la responsabilidad que estos otros habían adquirido por causa del privilegio que habían tenido. Hay distintos tipos de gravedad en el pecado de acuerdo a la luz y al conocimiento que se haya recibido. Y esto es, entonces, volviendo a nuestro pasaje de Números en el capítulo 15, lo que hace tan odioso y tan abominable el pecado que este hombre cometió. Que no puede agarrarse a decir soy ignorante porque él no era un pagano, que estaba sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí es donde, por causa de esto que ha ocurrido, de esto tan, tan grave, tan terrible que ha ocurrido, es cuando Dios ordena que los hijos de Israel se cosan franjas de ese color destacado especial en sus vestidos. ¿Para qué? Para recordar y acordarse de los mandamientos que el Señor ha dado. Hay una razón negativa en este mandamiento y hay una razón positiva. La razón negativa la tenemos en la segunda mitad del versículo 39. No miréis, para que no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Esta es la razón negativa por la cual Dios manda que se cosan esas franjas en los vestidos. La prostitución, o en otras palabras, la corrupción, la degradación. ¿Cómo puede ocurrir eso? Aquí se nos dan dos fuentes de corrupción que pueden ser parte nuestra muy fácilmente. La primera fuente es el corazón. El corazón es la sede de los pensamientos. El corazón es la sede de los razonamientos, de los argumentos. Y aquí se está diciendo que es perfectamente factible, si uno se deja llevar por el propio corazón, por los dictados del propio corazón, o sea, por las propias ideas, por los propios criterios, que uno acabe corrompiéndose. Hay muchas personas que piensan que el corazón humano es la regla, la norma infalible de verdad. Sigue los impulsos de tu corazón. Haz lo que te dicte tu corazón. Obedece los dichos de tu corazón. Todo eso son dichos muy, muy populares. Pero la Biblia está diciendo aquí que hay que tener mucho cuidado con esto de dejarse llevar por lo que dice el corazón. Porque lleva a la corrupción y a la degradación. Profeta Jeremías dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando Jesús habla acerca de la importancia no de cuidar la parte externa ceremonial del cuerpo, la limpieza ceremonial del cuerpo, sino de cuidar la fuente de donde proceden nuestros pensamientos y nuestras actuaciones, que es el corazón, él habla de que ese corazón es una fábrica de maldad. Del corazón, dicen, proceden los malos pensamientos, los adulterios, las iniquidades, las maledicencias, las envidias, la codicia. Todo eso procede del corazón. De tal manera que es una máquina inagotable de maldad. Por esto, Dios está diciendo aquí, no miréis en pos de vuestro corazón. No os dejéis llevar o arrastrar por eso. Porque es algo totalmente engañoso, son arenas movedizas. Esa es una fuente. La otra que está diciendo aquí, de vuestros ojos. No miréis en pos de vuestros ojos, y el ojo es el órgano de la codicia. El corazón es el órgano del pensamiento, del razonamiento. Pero el ojo es el órgano del deseo que puede muy fácilmente desembocar en codicia y en concupiscencia y en pasión desordenada. No son estas dos fuentes criterios fiables. ¿Qué es lo que le pasó a Salomón en la última etapa de su vida? Pues sencillamente esto. Él se dejó llevar por lo que su corazón le dictaba. Y se dejó llevar también por lo que sus ojos le mostraban. Y de esta manera acabó en la apostasía, acabó negando al Señor. ¿Qué le ocurrió a aquel adivino llamado Balaam? Lo mismo, que también hizo caso de los argumentos de su corazón y se dejó llevar por lo que sus ojos veían que eran la paga, el dinero que le estaban ofreciendo si maldecía a Israel. Otro hombre también que acabó en la ruina. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Esta es la razón por la que Dios está diciendo, cósete en los bordes de tus vestidos estas franjas y no mires dentro de ti, ni mires fuera de ti, qué es lo que hay en el mundo, cómo se mueve el mundo, cuáles son sus criterios, sino más bien mira esas franjas. Y al mirar esas franjas, ten presente la palabra y la ley que yo os he dejado. Esa es la razón por la que Dios está dando esto. Ya había dado la ley, como hemos dicho. Ya estaban las tablas allí, escritas por el dedo de Dios. Pero ante esta situación que se ha creado aquí, de este hombre sin temor de Dios, desafiante, para evitar que el mal ejemplo se reproduzca, Dios manda que hagan esto para tener siempre presente la palabra de Dios en sus vidas. Fíjate lo que dice ahí en la mitad del versículo 38. En los bordes de sus vestidos, por sus generaciones. Es decir, no se trata de un mandato para aquella generación, la primera generación que salió de Egipto, o para las generaciones inmediatamente después, sino que la validez de este mandato, es decir, la vigencia que la palabra de Dios tiene que tener en medio de su pueblo, es algo permanente, es algo para siempre. Y la razón de esto se está dando aquí en el versículo 40. Para que os acordéis. Tenemos mala memoria a veces. Hemos dicho en alguna ocasión esto, ¿verdad? Para algunas cosas tenemos buena memoria, pero para otras cosas tenemos muy mala memoria. Y es por esto que necesitamos recordatorios y recordatorios permanentes que nos ayuden a tener en cuenta estas grandes verdades. Por esto que el Señor también nos ha dejado un recordatorio aquí, en la mesa del Señor, en el pan y el vino, para que tengamos presente el costo de lo que ha sido nuestra salvación. Pero aquí se está diciendo que este mandato entonces es para que nos acordemos o tengamos presente eso. No solamente acordarse, sino que dice ahí, y hagáis todos mis mandamientos. En otras palabras, para ponerlos por obra. No solamente saberlos, no solamente recitarlos, sino ponerlos por obra. O en otras palabras, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Y de esa manera no caigamos en transgresiones deliberadas que pueden costarnos muy caras y seáis santos a vuestro Dios. Así que, ahí está. Nos acordemos, hagamos y vivamos una vida de santidad, que es precisamente lo que Dios ha ordenado para nosotros. Fíjate cómo acaba este texto. ¿Quién está mandando esto? ¿Es una orden humana? ¿Es una orden de Moisés? Fíjate lo que dice el versículo 41. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, el Señor vuestro Dios. Aquí es como si a un decreto se le pusiera abajo una firma, una rúbrica, que indica quién es el autor de lo que se está mandando. Y el autor es el mismo Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios. Así que esto no es una idea de Moisés, ni de ningún otro personaje, sino es algo, una orden que está viniendo de parte de Dios mismo. Además, ahí se reitera en dos veces, en dos ocasiones. Yo, el Señor, vuestro Dios. Yo, el Señor, vuestro Dios. Y alguien podría pensar, ¿y por qué tenemos que tener en cuenta esta palabra que ha mandado? Y la razón consiste en lo que él dice aquí. Os saqué de la tierra de Egipto. Es decir, tengo derechos de propiedad sobre vosotros porque la libertad que tenéis me la debéis a mí. Por lo tanto, tengo plena autoridad para ordenar que mis mandamientos sean tenidos presentes y sean cumplidos. Os saqué de la tierra de Egipto, ¿para qué? Para ser vuestro Dios. Es decir, la libertad que se les ha otorgado es una razón secundaria. La razón primaria es ser propiedad de Dios y tener una relación con Dios personal y de pacto con Él. Todo esto, que parece un mandato, es un mandato de hace 3.500 años y que a nosotros parece que no, ni nos va ni nos viene lo de hacerse franjas en los bordes de las vestiduras, tiene una aplicación muy pertinente en nuestro tiempo y en cualquier tiempo. Pero especialmente creo que en el nuestro. Vivimos días en los que el abandono, el olvido de la palabra por parte de muchos cristianos se está convirtiendo en una tónica dominante. Estuvimos hace un par de meses en Alemania y un domingo fuimos a una iglesia evangélica. Una cosa me llamó la atención. No había ni una sola Biblia que llevara algún miembro de la congregación. ¡Ni una! Y no es porque los textos se estuvieran poniendo, como aquí, en la pantalla, que podemos decir, bueno, como se ponen en la pantalla, ya lo estoy viendo, no necesito. No, no había textos bíblicos puestos en la pantalla. Alemania, la cuna de la Reforma, la cuna donde empezó todo ese movimiento que hablaba de que la palabra de Dios es la fuente última y final de autoridad, de que la palabra de Dios hay que ponerla, hay que traducirla a la lengua que habla el pueblo, en ese caso el alemán. Alemania, la patria de Lutero y de todos los otros reformadores. Ahora resulta que vas a una iglesia y nadie lleva la Biblia. Me temo que estemos entrando en una dinámica en la que toda esta industria del ocio, del entretenimiento, de las tecnologías, de internet y todos estos asuntos nos estén captando hasta tal punto que este libro se está quedando en las estanterías sin que la gente, los cristianos, lo cojan. Tenemos que tener mucho cuidado porque es tan fuerte todo esta tendencia y este mover que podemos ser, como dice aquí, arrastrados por nuestro corazón y nuestros ojos. Y empecemos a divagar y a concluir y a llegar a decir, bueno, esto es algo que está así, pero yo pienso, yo imagino, yo creo esto otro. Ahora además se ha llegado al punto también de establecer una diferencia dentro de los cristianos. Bueno, tú eres muy conservador. Claro, es que tú eres conservador, eres un puritano. Pero yo soy liberal, más abierto, más amplio, tengo otras ideas. Y tú eres muy estrecho, muy antiguo. Yo soy moderno. Y mediante eso, la persona que está razonando de esta manera está dejándose llevar por lo que su propio corazón le está diciendo, por lo que sus ojos también le están diciendo. Vivimos días en los que es absolutamente necesaria una vuelta a la palabra de Dios. A volver a abrir nuestras Biblias cada día para buscar allí el consejo de Dios, la verdad, el alimento que Él tiene para darnos. Y no para andar buscando en esto, en aquello, en lo de más allá, lo que cada cual quiera decirnos. ¿Entiendes ahora la importancia y la razón por la que Dios está diciendo aquí? Haceos estas franjas en vuestros vestidos para que os acordéis de mi palabra, para que la pongáis por práctica, para que andéis en santidad como a mí me agrada. ¿Cuántas costumbres actuales, modernas, se están infiltrando en la mente y en el corazón de muchos cristianos? De tal manera que están dando por bueno lo que Dios dice que es malo. Porque nuestro entorno y nuestra sociedad así lo ha declarado. Cuestiones referentes a la familia, referentes al matrimonio. Cuestiones básicas y esenciales, verdades que Dios ha dejado bien claras en su palabra. Si no tenemos cuidado, podemos empezar a trastocarlas, a cambiarlas, a modificarlas, para que se adapten a nuestro gusto, a nuestro deseo. Ten cuidado. Mira lo que pasó aquí, con este. No sabemos si este, aunque pertenecía al pueblo de Dios, era un ateo teórico o era un ateo práctico. Pero desde luego se comportó como un ateo total. Porque hizo lo que le dio la gana. Tal vez incluso pensó: no va a haber ninguna consecuencia. Nada me va a pasar. Con lo cual, en última instancia, estaría diciendo: Dios, en el caso de que exista, está tan remoto y tan alejado que no va a haber ninguna consecuencia porque yo rompa este mandato. Pero estaba totalmente equivocado. Hazte franjas en tus vestidos. Cósetelos. Que la palabra de Dios sea tu indumentaria. Que esta palabra forme parte de ti mismo y de ti misma. Este es un mandato totalmente amoroso. Porque lo que se está haciendo es reforzando, reafirmando algo que ya se ha dicho. Pero en vista de la obstinación de alguien, Dios no quiere que más gente se pierda. De ahí el reforzamiento del mandato. Ya lo ha dicho de una manera, ahora lo vuelve a decir de otra manera. Pero el propósito de todo eso es que seamos librados de caer bajo su juicio y bajo su ira y podamos mantenernos bajo su presencia y su bendición. Tenemos que tomar la resolución, la determinación de tomarnos la palabra de Dios en serio. Es una verdad objetiva. No es subjetiva. No es según yo la entiendo, o según yo la interpreto, o según a mí me conviene, o según a mí me gusta o no me gusta. No. No es subjetiva. No depende del valor que yo le doy o le quiera dar. Depende del valor que Dios le ha dado. Y ese valor, el suyo, es el que quiere que nosotros le demos. De ahí el mandato. Cósete franjas en tus vestidos para que te acuerdes de mis mandamientos, para que los pongas por obra y para que camines en santidad. Que Que el Señor nos ayude. Está habiendo un derrumbe de buena parte de la cristiandad occidental que tiene su raíz en esto que estamos diciendo. Es algo tremendamente serio lo que está pasando. Mucha gente no se está dando cuenta de la dinámica en la que ha entrado, de los caminos que están siguiendo. Y tal vez cuando abran los ojos ya sea demasiado tarde. Por tanto, vamos a aplicarnos. Vamos a tener temor de Dios. Vamos a tomarnos la palabra de Dios como Él la toma. Esto es en serio. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a recogernos, vamos a meditar. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias por la enseñanza, Señor, que tú nos dejas en tu palabra. Una enseñanza permanente y profunda. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que en medio de nuestra generación podamos mantener tu palabra en medio de nuestro corazón, tal como tú nos la has dejado, para que podamos agradarte. En el nombre de Jesús. Amén.